En Onda Madrid, de lunes a viernes, el partido de la una, con José María del Toro.
Buenas tardes, bienvenidos al partido de la una, miércoles 27 de septiembre, día de gran felicidad para el madridismo por la gran exhibición de su equipo en Alemania, en un campo hasta ahora maldito e inabordable, el del Borussia Dortmund. Un golazo de Bale y un Cristiano en modo Champions, o sea goleador e intratable, acabó con la resistencia de los alemanes y coloca al Madrid rumbo a los octavos, y además Cristiano rompió por fin su silencio ante los compañeros de A3 Media.
Parece que yo tengo que demostrar partido a partido lo que soy. A mí me sorprende la opinión pública a mi respecto. Una vez más, los números hablan por sí mismos.
Cristiano es hoy uno de los grandes protagonistas de este miércoles europeo, un miércoles en el que han pasado muchas cosas de interés. El 1-3 para el Real Madrid y el modo de lograrlo han cambiado el ánimo del equipo y de los aficionados. El único susto fue el de Bale, pero el galés no sufre lesión alguna. Carlos Rodríguez.
El galés solo sufrió un calambre en la parte trasera del muslo izquierdo. No se le van a realizar pruebas médicas, no es necesario. Un Gareth Bale que completó un gran partido abriendo el marcador con un golazo, secundado por esos dos que marcó Cristiano Ronaldo, que sigue agrandando su leyenda. El Real Madrid lidera su grupo con 6 puntos en 2 partidos, igual que los Spurs. El próximo 17 de octubre en el Bernabéu, Real Madrid y Tottenham jugarán por ser líderes del grupo en solitario.
Esta noche turno para el Atlético, primer partido de Champions en el Metropolitano frente al Spanish Chelsea de los Morata, Cesc y compañía. Los rojiblancos llegan en buen momento a la cita, José María Bonilla.
Gran estreno del Atlético de Madrid y de su estadio Metropolitano en partido europeo. Será ante el conjunto del Chelsea. Ayer Diego Pablo Simeone convocaba 18 jugadores, regresaban Jiménez y Torres a esa convocatoria, se han quedado fuera Werner, Bersalico, Augusto y Gameiro, todos ellos por decisión técnica. Hace unas horas todavía restaban 750 localidades con precios que oscilan entre los 60 y 350 euros.
La jornada de la Liga de Campeones disputada ayer dejó ayer el liderato del Sevilla en su grupo y dos tripletes, el de Ben Yedder y el de Harry Kane. Rodrigo de Pablo.
Anoche en el grupo del Madrid, Hapoel 0, Tottenham 3, los londinenses son colíderes y empatados a todos con el Real Madrid gracias a esos tres goles de Kane. El Sevilla también líder del grupo E tras golear 3-0 al Maribor. Ben Yedder como Kane se vistió de héroe, y para hoy en el grupo del Atleti, Carabag-Roma a las 6, en el D, duelo de primeros, Sporting de Portugal-Barça, y en el B, París-Saint-Germain-Bayern, en plena crisis de los penaltis en el equipo de Emery. El árbitro será Mateu Laoz.
Más cerca, Leganés y Getafe siguen preparando sus compromisos del fin de semana. El Getafe frente a un Deportivo tocado y el Leganés recibiendo al Atlético en un Botarque que estará a reventar, Laura Cabrera.
Sí, solo quedan disponibles las entradas que puedan liberar los abonados, porque se va a colgar el cartel de no hay billetes para ese derbi Leganés-Atlético de Madrid. En el entrenamiento de esta mañana, ausencias de Ezequiel Muñoz y Omar Ramos. El Getafe también sigue preparando su partido ante el Deportivo de La Coruña. Será el sábado en Riazor, rival directo por la permanencia. Hoy también nos ocupamos del filial azulón, el Getafe B, líder de la tercera madrileña. Tenemos cita con su entrenador, David García Cubillo.
Además, el próximo fin de semana comienza la Liga de Baloncesto con los debuts del Fuenlabrada y el Real Madrid, Nacho Serrano.
Sí, entramos en la cuenta atrás. La Liga CB levanta el telón el viernes con un Barça-Baskonia. También el viernes, no olvidamos, el Movistar Estudiantes juega la previa de la Champions en Holanda con el Groningen. Y para los nuestros, este fin de semana será el Montaquit Fuenlabrada el primero en estrenarse en competición doméstica. Recibe el sábado al Bilbao Basket 7:30. Arranca el proyecto Néstor Che García y tiene muy buena pinta. La pretemporada ha dejado muy buenas sensaciones, la enfermería vacía, los fichajes funcionan y en el partido de la una tenemos cita con el técnico argentino del Fuenlabrada.
También hablaremos en este programa con Jesús Ángel García Bragado. Conoceremos el punto de vista de un atleta madrileño afincado hace muchos años en Cataluña y hablaremos con él sobre el referéndum del próximo fin de semana y los deseos de independencia. Y es que hay veces que resulta imposible separar deporte y política. Abiertas nuestras vías de contacto con vosotros, con los oyentes, nuestra cuenta de Twitter, @partidodela1, y nuestro teléfono de WhatsApp 609-771-385, 609-771-385, para que enviéis, si lo queréis, vuestras notas de voz. Quique Viso al frente de la realización técnica, Laura Cabrera en la coordinación y la producción. Arrancamos ya con toda la información del día.
Gracias. La Feria de Otoño 2017 ya está en marcha. Castella, Pereira, Ferrera, Paco Ureña o López Simón son algunos de los triunfadores de la temporada que van a pisar el ruedo de la Plaza de Toros de las Ventas hasta el próximo 1 de octubre, día en el que se pondrá punto final con toros de Adolfo Martín. Compra tus entradas desde tan solo 5 euros en las-ventas.com.
Madrid Directo. En Onda Madrid.
Hola amigos, os espero todas las tardes de 4 a 8 en Madrid Directo, en Onda Madrid. Vamos a recorrer juntos la actualidad, noticias, protagonistas, opinión, sobre todo muchas ganas de compartir con vosotros 4 horas de radio en directo. Os espero a todos, seguro que vamos a pasar juntos una muy buena tarde.
Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Michelines. Si te descuidas, aparecen los michelines. Mantente en forma, ven a Paidesport.
Paidesport La Ermita, 5.000 metros cuadrados, desde 33,80 euros al mes más IVA.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, el partido de la una.
La pelota para Carvajal, Carvajal diagonal, buena para la izquierda. Bale chuta, golazo. ¡Gol! Por la izquierda larga para Bale, Cristiano. ¡Gol! Ahí está Modric, en profundidad para Cristiano, peligro de gol. Por la derecha, chuta, gol. ¡Cristiano Ronaldo!
Bale y Cristiano se llevan hoy los titulares porque los goles son triunfos y porque los blancos habían adolecido de acierto en el remate en los últimos partidos. Cristiano jugó ayer su partido número 400 con el Real Madrid, 400 partidos en los que ha sumado 411 goles. Una locura, Carlos Rodríguez.
Hola, buenas tardes. Así es, sí, sale a más de un gol de media por partido, un registro absolutamente a día de hoy inalcanzable y que seguramente perdurará en el tiempo. Probablemente no veremos a ningún futbolista que
se le echará de menos cuando no esté, sin duda.
Seguro, indiscutiblemente, porque los registros de Cristiano a nivel goles y numéricamente hablando son realmente impresionantes. Bueno, lo que son las cosas, lleva dos partidos en Liga en los que no ha conseguido hacer ni una sola diana, pero en los dos primeros partidos de la Liga de Campeones, 4 goles, así que sigue siendo fiel a esa estadística que de momento le lleva a ser el máximo goleador histórico en la Liga de Campeones.
Gran partido del centro del campo del Real Madrid globalmente y con espacios, Cristiano y Bale son absolutamente demoledores y el Borussia Dortmund, ya lo intuíamos ayer en la previa del partido, le dio muchos espacios al equipo blanco.
Eso es, sí, fue un partido a la medida para Cristiano y para Bale, sobre todo el galés, equipo que deja mucho espacio a la espalda de su defensa, con lo cual tenía muchos metros para correr y para explotar sus mejores virtudes, con lo cual se dio a las mil maravillas. Probablemente, sobre todo Bale, sufre más cuando el Real Madrid tiene que jugar a asociarse, a tocar en espacios más pequeños, pero con partidos como el de ayer, desde luego, Bale se reivindica y ayer sí que vimos al mejor Bale, que afortunadamente parece vamos a poder seguir viendo en los próximos partidos porque se quedó solo en un susto.
Llevaba mucho tiempo sin hablar Cristiano Ronaldo, incluso mucho antes de aquella portada de Abola en la que se anunciaba su marcha del fútbol español, y ayer habló, lo hizo con los compañeros de Atresmedia, con la compañera Susana Guas, y dejó como siempre frases muy jugosas.
Sí, él ayer se le veía contento, muy satisfecho, muy feliz de su actuación personal y de la colectiva, la de todo el equipo. Hemos escuchado en el inicio del programa, bueno, el dejar claro una vez más que cree que ha demostrado suficientemente su categoría, su caché, su nivel futbolístico y que por tanto tampoco es necesario estar continuamente demostrándolo porque además siempre aparece. Y es más, cuando habló sobre su profesionalidad también sacó a relucir su ego, dejando claro que, por supuesto, él nunca se preocupa, a pesar de que algunos nos preocupemos cuando a lo mejor no vemos que da su mejor nivel o no marca gol.
Soy un profesional ejemplar, así que nunca me desespero. A lo mejor algunas personas piensan que sí, pero yo estoy siempre con una mente sana, una mente limpia, una mente preparada para grandes desafíos, para la crítica, que es cada vez peor.
Este verano se han dicho muchas cosas de ti, Cristiano.
¿Qué nos dicen de Cristiano?
Bueno, que si no estabas contento en España, en el Madrid.
Tú no escuchaste esto de mi boca. La gente habla de Cristiano, todos los días en todo el mundo. Así que si fuera para contestar a toda la gente que habla de mí, yo vivía para la prensa y no puede ser así. Yo vivo para el fútbol, para mi familia. Lo demás es secundario.
Lo dijeron en Portugal, ¿eh? Empezó en Portugal.
Ya, como empieza en Portugal, como más veces empieza en España, como más veces empieza en Alemania. Todo que sea, todo que logre el nombre de Cristiano es siempre noticia mundial. Así que es normal. Cuando eres grande, la gente habla siempre de ti.
Es cierto que públicamente Cristiano Ronaldo nunca dijo que se quisiera ir del Real Madrid, que estuviera a disgusto, pero también es cierto que su círculo más próximo y su entorno más cercano en su momento empezó a filtrar la noticia.
La prensa no se inventó aquella noticia, ¿eh?
No, sobre todo porque además aquello fue un reflejo de lo que ocurrió en el juzgado de instrucción número 1 de Pozuelo de Alarcón. Exacto. Que ahí sí que cuando la prensa portuguesa publicó aquella declaración, Cristiano Ronaldo dejó claro que por los asuntos relativos al fisco y a sus cuitas con
aquel me Hacienda, gustaría voltar a Inglaterra, correcto, lo dijo en el juicio.
Eso es. Bueno, pues el enfado de aquellos días fue transmitido, como digo, a su entorno y el entorno lo filtró a la prensa y a los medios de comunicación. Pero bueno, afortunadamente esto parece que está pasado y que el Real Madrid y su presidente Florentino Pérez, después de los movimientos que hicieron a raíz de todo ese enfado, han puesto las aguas en su sitio, han vuelto a su cauce. ¿Cómo se va a solucionar? Pues quizá ofreciéndole en una próxima renovación o ampliación de su contrato uno...
Tiene contrato hasta 2021 ahora mismo.
Eso es, hasta 2021. Bueno, pues quizá en una próxima renovación que por la sonrisa que vamos a escuchar ayer de Cristiano Ronaldo puede estar más cercana y más próxima de lo que todos esperábamos. Pero quizá, como digo, en esa revisión de contrato se le amplíe su ficha, el sueldo, y en esa ampliación vayan divididas las cantidades que pueda tener que pagar definitivamente a Hacienda como multa cuando haya una sentencia firme, evidentemente, a todo el caso y a todo el problema que ha tenido con el fisco español. Ya veremos, pero seguramente por eso está Cristiano más contento y más tranquilo. Ayer no quería decir que esté en marcha el tema de la renovación, pero cuando le preguntaban yo creo que su sonrisa le delata.
Esa es una buena pregunta. No, yo estoy contento. Las cosas, como digo siempre, acontecen de una manera natural. Yo estoy contento por mis compañeros porque estaba en final de contrato y renovaron. Esa es una pregunta que a lo mejor el presidente sabe contestar mejor que yo. Pero yo estoy contento, hago lo que más me gusta. Ha hecho goles hoy, así que muy feliz.
Bueno, por encima de renovaciones y otras circunstancias personales, el Real Madrid firmó ayer uno de los mejores partidos de la temporada, seguramente el mejor después de aquella exhibición frente al Barcelona, ¿no?
Sí, desde luego. Por la entidad del rival, porque históricamente, como hemos comentado, estaba en un estadio en el que nunca había conseguido la victoria y con la de ayer eran 7 visitas ya al Westfalenstadion. Ayer Zidane lo dejó claro. ¿Por qué fue para él una gran victoria, un gran partido prácticamente de inicio a fin?
Interpretamos muy bien el partido y bueno, nunca... Ganamos aquí y esto, bueno, ya ha sido importante hacer este resultado y con este contenido de partido que ha sido muy bueno de inicio hasta el final.
Porque la verdad es que ha sido tremendo el partido.
Tremendo el partido y como decíamos al inicio sobre Gareth Bale, afortunadamente se queda solo en un susto. Ese problema físico que obligó a cambiarle, a sustituirle a falta de unos 15 minutos para el final. Todos nos alarmamos porque sabemos la fragilidad del futbolista galés, pero en principio todo se queda en un calambre en esa pierna izquierda. No va a ser sometido a pruebas. Zidane estaba especialmente contento, empleó incluso otra expresión mucho más coloquial, por el golazo que ayer marcó y que tanta falta le hacía.
Al final, Gareth, cuando lo veamos meter un gol así, para él va a ser la hostia, porque al final es importante que un jugador como este encuentre su mejor juego, pero también el gol de vez en cuando, y entonces me alegro por todo eso.
El partido fue un parque de atracciones para Bale, porque con espacios es un futbolista descomunal. Se le vio rápido, incisivo, muy intenso. Hacía tiempo que no se le veía así. Se retiró agotado en el minuto 86 después de un gran esfuerzo, como había pasado con Isco en el minuto 75. Y Ramos hablaba ayer también de la importancia del partido de los de arriba. Cuando ellos ven puerta, obviamente todo es más fácil.
Claro, eso en Liga no ha pasado hasta ahora, porque Cristiano, como decimos, ha estado lastrado por la sanción y en los,
y luego no ha marcado.
Claro, en los dos partidos de Liga que ha jugado, contra el Betis y contra el Alavés, no ha conseguido ver puerta. Y Bale también ha tenido problemas, salvo en alguna que otra excepción, como por ejemplo el partido de San Sebastián contra la Real, donde ahí otra vez sí explotó su velocidad en un equipo como la Real, que defiende con la defensa muy adelantada. Ramos, ayer el capitán, también en los micrófonos de Antena 3, sabe lo importante que son para que los partidos se resuelvan con más tranquilidad.
Cuando están de cara a gol, pues afortunado, pues obviamente nosotros lo notamos mucho. Yo creo que hoy es un partido donde, independientemente de esos goles, que obviamente son muy, muy importantes, el trabajo colectivo es muy, muy para destacar, sobre todo en línea defensiva, porque son equipos muy rápidos arriba, que crean mucho peligro a la contra, y hemos sabido, ¿no?, manejar todos esos tiempos, esos contratiempos, que ellos siempre lo hacen un poco más complicado, y en ese sentido, en línea general, es muy bien, y de cara a gol, pues contento con jugadores como Gares, como Cris, que vuelven a encontrarse con el gol. Ojalá mantengan esa racha y sigamos beneficiándonos de ello.
Sergio Ramos, que volvió a incidir en la importancia de ganar este partido. Él ha visitado unas cuantas veces ya en estos años pasados el Westfalen Stadion y nunca había conseguido la victoria.
Sergio Ramos, que para mí fue el mejor, Carlos, hizo un partidazo descomunal, ¿eh?
No, totalmente. En defensa, bueno, se convirtió en el auténtico líder del equipo, sujetándolo atrás, y luego incluso se permitió, bueno, la libertad que a él le gusta tanto, de sumarse alguna vez que otra al ataque. La verdad es que le dio mucho empaque al Real Madrid en todas las acciones en las que tuvo que lidiar con un hombre como Aubameyang, que no es fácil, lógicamente. Satisfecho, como digo, por el partidazo del equipo y sobre todo porque por fin, después de muchas visitas, ganaron en Dortmund.
Era una oportunidad buena de por fin, después de tantos años, pues conseguir una victoria aquí. Volví a la Champions, un equipo que siempre nos lo ha puesto muy complicado, en un estadio que con una afición también única, que lo pone también más complicado aún, pero yo creo que desde el primer minuto el equipo ha mostrado esa autoridad, esa personalidad que necesita este tipo de encuentros, y se ha visto a un Gran Madrid. Yo creo que es el camino, ¿no? Después de todo lo que se habla, nosotros debemos de estar al margen de todo e intentar imponer nuestro fútbol, que es lo que nos va a llevar a conseguir después los logros.
¿Algo más, Carlos?
Descansa hoy el equipo, mañana vuelta al trabajo para preparar el partido de Liga del próximo domingo, 20:45 en el Bernabéu frente al Español. En principio, de los 5 lesionados, no se espera que ninguno pueda llegar para Zinedine Zidane, es decir, habrá otra vez rotaciones y cambios. Y en la Liga de Campeones, bueno, recordar, ¿no?, el Real Madrid colidera el grupo, 6 puntos en 2 partidos con el Tottenham, así que partidazo el 17 de octubre en el Bernabéu, Real Madrid-Tottenham, donde los dos van a definir o van a empezar a definir quién puede ser el primero en esta clasificación para octavos.
20 minutos sobre la 1 de la tarde. Entramos ya con el Atlético de Madrid, que esta noche tiene todo un partidazo en el Metropolitano.
El partido de la 1 en Onda Madrid.
Esta música celestial sonará esta noche por primera vez en el Wanda Metropolitano, la nueva casa del Atlético de Madrid, donde esperamos un llenazo a la altura de un partido de esta índole, José María Bonilla.
Pues así es, y yo creo que si no se llena, a poco le va a faltar, porque como te comentábamos al principio del programa, apenas se restan 750 localidades por vender, en unos precios que oscilan entre los 60 y los 350 euros, así que si no se va a llenar en sus 67.000 localidades, pues muy cerquita va a estar.
El Cholo Simeone habló ayer, también lo hizo Coque, los vamos a escuchar, y repartió elogios tanto para el Chelsea como para algunos de sus futbolistas.
Sí, es que le preguntaron a Diego Pablo Simeone si el Chelsea pudiera ser el equipo más parecido al Atlético de Madrid, por su forma de entender el juego, por la filosofía que tiene Antonio Conte de entender el fútbol. Pues bien, Diego Pablo Simeone hablaba de esta manera del juego del Chelsea.
Un equilibrio en todo el equipo importantísimo, un trabajo colectivo para defender y saber lo que hay que hacer dentro del campo importante. Y bueno, por eso la temporada pasada le ha tocado ganar la Liga como la ha ganado. Lo veo un rival duro, un rival con las ideas muy claras, con un entrenador, con una capacidad para transmitirle a los futbolistas lo que quiere, muy clara también. Y bueno, eso hace un partido muy bonito para mañana, donde nosotros tendremos que llevar el juego hacia el lugar que nos sentimos más cómodos.
Un Chelsea, el equipo londinense, con muchos españoles, 5 van a estar hoy o pueden estar hoy en la titularidad en el Metropolitano: Azpilicueta, Marcos Alonso, Cesc Fábregas, Pedro y Álvaro Morata, del que decía todo esto Diego Pablo Simeone.
Morata es un jugador importante, definido como delantero, importantísimo en las cercanías del área, con grandísimos movimientos en el cajón del área final y con buen juego de espalda, que lo hace importante, sobre todo con las apariciones de Hazard, William, Pedro, el que juegue detrás de ellos. Entonces es un jugador que le va a dar mucho juego al Chelsea, seguramente como gran delantero que es, rendirá en un buen nivel.
Elogios para Morata. No quiso, sin embargo, Simeone hablar sobre Diego Costa y de su paso por el Chelsea. Ya es jugador oficialmente del Atlético de Madrid. Lo hizo público anoche el Atlético a las 9 de la noche. Y, de hecho, hoy ha comenzado a entrenarse y hasta tiene dorsal. El número 18 para la próxima temporada. No, para el próximo año, a partir del mes de enero.
Así es. Anoche el Atlético de Madrid, como bien has comentado, hacía oficial el fichaje de Diego Costa, que llegará a partir de enero en calidad de cedido por 5 millones de euros a partir del 30 de... junio, obligatoriedad de compra por 50 más 5 y el delantero de Lagarto tendrá una cláusula de rescisión de 200 millones de euros. Esa cláusula será la mayor del Atlético de Madrid, por encima de los 150 que ostentan Coque y Saúl o los 100 de Griezmann, Carrasco y Oblak. Costa firma hasta el 2021 y lucirá el dorsal 18, como bien has dicho.
Obviamente hoy Costa verá el partido desde el palco, como ya hizo el pasado fin de semana en el Metropolitano, y Coque también tomó ayer la palabra para hablar del partido de esta noche.
Así es, y cómo no, la pregunta era recurrente, hablar del Spanish Chelsea y de los españoles que tiene el cuadro londinense.
Bueno, tiene muchos jugadores españoles, ¿no? Esta temporada del Chelsea, y la verdad que la mayoría están jugando todo, entonces bueno, normal que marquen goles también teniendo el delantero que tienen como es Álvaro, que está haciendo, pues bueno, no empezó todo lo bien que quería, no se adaptó al principio, pero bueno, ahora todo lo que está tocando lo mete dentro y esperemos que bueno, mañana no tengan su día ni tanto el Chelsea ni como los españoles del Chelsea.
Estreno del Wanda Metropolitano en partido europeo y además un encuentro de enjundia ante el conjunto del Chelsea, además importante para el Atlético de Madrid después del empate en Roma, no se puede dejar puntos en su propio terreno de juego. Coque y lo que espera esta noche de la afición, que cómo no va a llenar el Wanda.
El ambiente del Calderón sabíamos lo que era y mañana seguro que va a estar mucho más que el Calderón, ¿no? Porque bueno, la gente está súper súper emocionada, sobre todo por el nuevo estadio, por todo lo que estamos haciendo, por este inicio de temporada, y al final, pues bueno, todo lo que estamos haciendo, pues contagiamos a esa gente a que venga a animarnos y apoyarnos, ¿no? Entonces, bueno, mañana vamos a esperar uno de los mejores días del Wanda Metropolitano, aunque solo llevamos dos, pero mañana va a ser seguro especial porque es el primer partido de Champions también y lo vamos a notar en el ambiente seguro.
En la sala de prensa del Wanda Metropolitano no solo habló Simeone y Coque, también lo hicieron Antonio Conte y César Azpilicueta. Se le preguntó al lateral navarro si el Atlético de Madrid es candidato a poder ganar la Liga de Campeones en el 2018.
Claro que lo considero, porque en los últimos años ha estado en dos finales, siempre ha estado luchando hasta el final. Es un equipo que lleva mucho tiempo jugando juntos, con el mismo entrenador, con la base del equipo prácticamente la misma. A pesar de que no han podido firmar en este verano, lo hicieron anteriormente para prever esta situación. Y bueno, como bien he dicho, es un equipo que sabe muy bien a lo que juega, que siempre va mejorando, va progresando y por supuesto que en esta edición lo veo como uno de los posibles candidatos.
Pues Azpilicueta ve como uno de los posibles favoritos a ganar la Liga de Campeones al Atlético de Madrid. Esa respuesta de Azpilicueta se la trasladaban a Coque, que decía esto.
Bueno, favorito. Yo creo que llevamos varios años haciendo un gran trabajo en esta competición. Hemos jugado finales de Champions, hemos estado en semifinales, hemos llegado hasta cuartos. Yo creo que, bueno, favorito. Yo no sé si somos favoritos o no, solo sé que trabajamos día a día en cada competición. Mañana va a ser un partido muy bonito que tenemos que ganar y es lo que pensamos, no solo en el partido de mañana, no pensamos si somos favoritos o no.
Hay un once por el que apostamos prácticamente todos, un once en el que está Lucas, que fíjate, si hoy acaba jugando el partido de titular, eso supone que en el ranking del Cholo Simeone en su cabeza ha subido muchos enteros.
Sí, y no será la primera vez que juega un partido importante Lucas, si recuerdas. Hace dos temporadas, cuando el Atlético de Madrid también llegó a la final de Milán, pues tuvo partidos realmente importantes ante el FC Barcelona, ante el Bayern de Múnich, que jugó la ida y la vuelta el chaval, y lo hizo realmente bien. Pues según lo que ha aprobado Simeone tanto ayer como el pasado lunes, parece que Lucas Hernández puede ser titular en la tarde-noche de hoy. Oblak estará en la portería, volverá Juanfran al lateral derecho, Godín y Lucas ocuparían la plaza de zagueros centrales con Felipe a la izquierda. En el centro del campo, Tomás, Saúl, Coque y Carrasco con Antoine Griezmann y Correa como hombres más adelantados. Ha convocado Simeone a 18 jugadores, regresan a esa convocatoria hombres como Jiménez o Fernando Torres, que ante el Sevilla vieron el partido desde la grada. Eso sí, se han quedado fuera de esa convocatoria Werner, Bersálico, Augusto y Gameiro, todos ellos por decisión técnica.
En el Chelsea el hombre de moda es Álvaro Morata, que hizo 3 goles el pasado fin de semana frente al Stoke City, uno de ellos ciertamente espectacular y que ya tiene nuevo cántico entre los aficionados del Chelsea. Para dar ambiente, los aficionados ingleses son ciertamente únicos. Un Chelsea que viene acompañado por 2.400 aficionados. Muchos de ellos, supongo que hasta ahora, están en la Plaza Mayor. Y allí está nuestra compañera de los servicios informativos de Onda Madrid, Beatriz Marín. Beatriz, buenas tardes. Cuéntanos cómo está el ambiente.
Hola, José María, ¿qué tal? Muy buenas. Pues estamos con algunos aficionados que han llegado ya a Madrid para ver Chelsea-Atlético de Madrid esta noche. Y estamos aquí con un joven que me dice que habla español. ¿Yeah?
Sí.
¿Qué esperas del partido de esta noche? Give me a score.
Creo que será 2-2.
¿Quién marcará?
Morata con 2 y Griezmann con 2.
O sea, empate, no esperáis ganar. ¿Ves al Atleti muy bien?
Sí, yo espero que sí.
Bueno, ¿sabéis que esta noche estrenáis nuevo campo, el Metropolitano?
Sí, yo fui al Vicente Calderón, pero... será muy bien para visitar el nuevo estadio.
¿Conocías Madrid entonces?
Sí, sí.
¿Te gusta?
Sí, mucho.
¿Qué vais a hacer hoy? ¿Qué planes tenéis? ¿Estáis por aquí por la Plaza Mayor? mira la madre que ha venido, madre y hermano también.
Para ver la ciudad y la cultura y... más, sí.
Okay. Have fun and thanks so much.
Nada.
Bueno, José María, pues este es el ambiente hasta ahora en la Plaza Mayor, que hay que decir que durante la mañana no hemos visto aficionados, pero ahora ya sí se empieza a teñir de azul. Y también la Puerta del Sol, donde vemos hoy en todo el centro, eso sí, mucha venta de camisetas, mucho merchandising también en las tiendas de souvenir y también pues a tope las terrazas ya a esta hora.
Gracias, Beatriz, por esta comunicación en directo con la Plaza Mayor, con aficionados ingleses que poco a poco van poblando pues varias de las zonas de Madrid céntricas y que esta noche se van a hacer notar en el Metropolitano. ¿Algún detalle más, Bonilla?
Que va a dirigir la contienda el turco Şakir y que también van a trabajar por la seguridad dentro y fuera del estadio 1.300 efectivos.
Pues vamos con el resto de la jornada de Liga de Campeones porque hay cosas ciertamente llamativas. Y hay que empezar hablando por el rival del Real Madrid en esta Liga de Campeones, el próximo rival que viene al Bernabéu, el Tottenham, que ayer se impuso al Apoel, nada menos que con un triplete de Harry Kane que está que se sale, Rodrigo de Pablo.
Sí, con un 0-3 con ese triplete de Kane, así que los londinenses son colíderes, empatados a todo con el Real Madrid y por lo tanto expectación por todo lo alto para ese próximo partido, día 17 de octubre, los dos se van a enfrentar en el Estadio Santiago Bernabéu, en el grupo E, en el Pizjuán. Sevilla 3, Maribor 0, los de Berizzo son líderes gracias al empate del Liverpool en Moscú y al hat-trick de un suplente, Ben Yedder.
Bueno, el único que lo puede quitar de toda esta sala soy yo, así que gracias por recordármelo. Creo que cuando aceleramos en ataque, que era el debe o la cosa a revisar del equipo, cuando aceleramos en ataque encontramos una verticalidad que se vuelve imparable para la defensa rival hoy.
En el grupo F, el City ganó 2-0 al Shakhtar y es líder en solitario, pero que tiemblen los clubes del mundo porque la lesión de Mendy es más grave de lo que parecía y Guardiola busca lateral izquierdo.
Será una gran pérdida. Teníem pensat per l'any que ve doncs, anar a buscar un lateral esquerre de perfil més baix, més tranquil. Buscarem alternatives.
Y en el grupo G, el Besiktas de Pepe es el sorprendente líder tras ganar 2-0 al Leipzig. El Oporto es segundo gracias a su triunfo 0-3 en Mónaco. Para hoy en el grupo C, el del Atleti a las 6, Karabakh-Roma. Y en el D juega el Barça en el José Albalade contra el Sporting de Portugal. Duelo de líderes, Ernesto Valverde.
Un equipo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con sus jugadores exteriores, porque son jugadores rápidos y luego el centro del campo lo manejan bien. O sea, es un equipo acostumbrado a dominar, a llevar la iniciativa de juego, y se manejan igualmente bien si tienen que controlar el juego como si tienen que jugar un poco a la contra, porque tienen los jugadores que se despliegan muy bien.
Y hay otros dos partidos que llaman la atención en el ACSK de Moscú, Manchester United, el que gane será líder en solitario, y sobre todo en el grupo B, Paris Saint-Germain, Bayern de Múnich, en plena crisis de los penaltis en el equipo de Unai Emery.
Cavani y Neymar, no han perdido esa,
Cavani y Neymar pueden tomar la responsabilidad. Tendrán muchos penaltis para patear, tanto uno como otro. Y podrán convertirlos, que al final es lo más importante. Hablé con ellos y les dije cómo debe ser la situación tanto en la cancha como con los penaltis. El árbitro de ese partido, por cierto, no es ni más ni menos que el español Mateu Laoz.
Para un partidazo, ¿eh? Uno de los grandes partidos de la jornada, Paris Saint-Germain, Bayern de Múnich. Así está la jornada de la Liga de Campeones. Contamos las horas ya para ese Real Madrid-Tottenham, que es un partido de muchísima enjundia el próximo mes de octubre. Seguimos en el partido de la una. Hay muchas más cosas que contar.
Filmar le ofrece la oportunidad de vivir en Majadahonda, viviendas exclusivas en altura de 3 y 4 dormitorios con terrazas de 45 metros cuadrados, dos plazas de garaje, trastero y piscina, desde 497.000 euros. Llámenos al 91-209-3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
La Liga de Campeones en Onda Madrid. Hoy, a partir de las 8:30 de la tarde, desde el Estadio Metropolitano, Atlético de Madrid-Chelsea, en la segunda jornada de la fase de grupos. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Riguita va, Riguita va, Riguita va. Riguita va, 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 Riguita, barriguita. Si te descuidas, aparece la barriguita. Mantente en forma, ven a Paidesport.
Paidesport La Ermita, 5.000 metros cuadrados, desde 33,80 euros al mes más IVA.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, el partido de la una, con José María del Toro.
Rematamos la información de la Liga de Campeones con una comunicación de urgencia con Álvaro Domínguez, exjugador del Atlético de Madrid, analista aquí en el partido de la una. Álvaro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vaya partidazo esta noche en el Metropolitano, frente a un Chelsea que es un rival muy, muy potente. Dos equipos muy fuertes frente a frente.
Sí, se presenta un partido atractivo de Champions League con unos equipos que aspiran a estar en la final, ¿no?, de Kiev. Entonces, bueno, creo que va a ser un buen estreno europeo para el Wanda Metropolitano esta noche.
¿Prevés un partido cerrado? Porque son dos equipos muy físicos, dos equipos que cuidan mucho la propia portería, ¿lo ves así?
Bueno, no creo que cerrados, pero sí va a ser un partido muy físico, donde, bueno, creo que va a haber ocasiones de gol, donde el Chelsea es un equipo grande, que juega al ataque, el Atlético de Madrid juega con mucha intensidad, buscan hacer gol. También sin descuidar la parte defensiva, eso por supuesto, pero creo que va a ser un partido bastante bastante bonito de ver.
Te pregunto por dos arietes. El primero, Álvaro Morata, que viene de marcar tres goles en la Liga. ¿Cómo ves a Álvaro en esta participación en sus primeros partidos en la Liga inglesa?
Bueno, Álvaro, bueno, es un jugador que no gozó de las oportunidades que él deseaba. Entonces, bueno, igual que hizo en Turín, ¿no?, con la Juventus, cuando explotó, lo mismo está haciendo el Chelsea. Es un jugador físico, con calidad, con buen desmarque, con mucho gol. Bueno, es un jugador importantísimo para el Chelsea y para cualquier equipo. Entonces creo que hoy habrá que estar bien pendiente de él, porque sin ninguna duda es uno de los jugadores más peligrosos del conjunto de Londres.
Y por Diego Costa, que ya es nuevo jugador del Atlético de Madrid, aunque no podrá debutar hasta el mes de enero. ¿Qué crees que le va a aportar Costa al Atlético de Madrid? ¿Te gusta Costa?
Sí, hombre, Diego, yo he jugado con él, lo conozco bien. De hecho, ayer le vi. Entonces, bueno, va a ser un plus para el Atleti. Va a ser un peligro más para los rivales. Es un jugador con mucho gol, con mucha intensidad, con mucho carácter. Muy del Atlético de Madrid, porque el Atlético de Madrid es así. Entonces, creo que, bueno, Simeone sabe cómo sacar el máximo rendimiento suyo, igual que sacó las temporadas que estuvo aquí en Atlético de Madrid. Y creo que con Costa, pues bueno, yo creo que se puede aspirar a mucho y prácticamente a todo.
Álvaro, un placer como siempre. Hablamos en breve.
Ok, muchas gracias.
Buenas tardes. Álvaro Domínguez, el que fuera central del Atlético de Madrid hasta hace poco tiempo, luego tuvo un periplo largo en Alemania. Vamos con el Getafe, vamos con el Leganés. En el Getafe hay un protagonista que además tiene pasado rojiblanco, Laura Cabrera.
Pues sí, hoy tenemos cita con el entrenador líder de la tercera división madrileña, que nosotros que David García Cubillo, pasado getafense y pasado atlético. Seguro que también
jugador de ambos equipos
podría analizarte bien ese partido ante el Chelsea, pero bueno, lo que le toca ahora es dirigir a este filial azulón, que la verdad lo está haciendo francamente bien. Está invicto, son 4 victorias, solo un empate en lo que llevamos de temporada, comanda la clasificación junto con el Alcobendas Sport de Mateo García, que también fue protagonista la semana pasada aquí con nosotros, pero mejor diferencia de goles para el filial azulón, que tiene ese objetivo claro de retornar cuanto antes a la categoría de bronce del fútbol español.
Ya nos escucha David. David, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pasado rojiblanco, canterano rojiblanco, estarás encantado con el Atlético y su momento, ¿no?
Sí, evidentemente. Pasé allí muchos años de mi vida y claro, disfrutando pues el momento que están pasando y bueno, el momento de expansión que tiene ese club.
Y exjugador del Getafe, también en el ascenso de segunda a primera división, luego en primera división con Quique Sánchez Flores, y un Getafe que también está en gran momento, con ese 4-0 frente al Villarreal, rotundo.
Sí, bueno, grandísima segunda parte. Aparte, pues bueno, tuvimos suerte de que el horario jugábamos nosotros por la mañana, luego nos quedamos todos para ver al primer equipo y en una segunda parte fantástica, pues muy bien. Están, ya te digo, también en un buen momento y bueno, por el buen camino, ¿no?
David, es tu primera experiencia así, bueno, estuviste el año pasado con Nano de segundo, pero al frente de un filial, digamos, es tu primera experiencia. Has jugado muchos años en lo que fue el filial también del Atlético de Madrid. ¿Es más complicado o cómo te planteas este reto como entrenador al frente de los azulones, del filial azulón?
Bueno, es algo similar. Al final, cuando yo estaba en un filial, que estuve 3 años en el Atleti, pues lo mismo, el objetivo de los jugadores que estábamos ahí pues era dar el salto al fútbol profesional. Ahora mismo también los chicos que dirijo pues tienen como objetivo eso. Y la verdad que estoy tirando de muchos recuerdos que tenía yo como jugador pues para hacérselos llegar a ellos y que al final todo vaya en una buena dinámica, ¿no?
¿Cuál es la conexión primer equipo, segundo equipo con Bordalás?
Bueno, pues ahí estamos. La verdad que la conexión es bastante unida, ¿no? Por decirlo de alguna manera, porque toda la semana nosotros al fin y al cabo somos un soporte para este primer equipo y sobre todo para el trabajo diario de ellos, ¿no? Tenemos que surtir siempre de jugadores, sobre todo a diario, pues para que el primer equipo pueda trabajar con calidad y para que puedan hacer buenas sesiones, y ya digo que semanalmente hablamos, pues para eso sobre todo, para pedir jugadores para que complementen sus entrenamientos, y ahí ya digo que las conversaciones son constantes y bueno, de momento él también está contento con el nivel que está ofreciendo el filial en la categoría y sobre todo con el nivel que tienen los chicos a la hora de trabajar para él, ¿no? Cuando se dirigen cuando le toca el dirigirlos, ¿no?
Un grupo muy joven, lo habéis nutrido con unos cuantos juveniles también del Getafe y de otros equipos. Hay que jugar siempre con esa doble baraja, ¿no? La posibilidad de que tienes chicos técnicamente muy buenos, pero luego también la categoría a veces les cuesta, ¿no?
Sí, bueno, lo hablamos, ¿no? La tercera división tritura a muchos jóvenes, ¿no? Tú lo has dicho, bueno, respecto al equipo del año pasado, es un equipo más joven. Prácticamente todos los fichajes que hemos hecho pues han sido, salvo Barry, que es un chico de Móstoles, que bueno, le conocerás perfectamente,
sí.
¿No? Que tiene un poquito más de experiencia, tiene ya 21 o 22 años. El resto son chicos que salen de la juvenil. Hemos subido a 5 del juvenil a nuestro, que están a un nivel espectacular, y luego, pues bueno, pues pescando en el Atlético de Madrid, en el Celta, en chicos que salen de la etapa de juveniles a buen nivel. Nuestra idea un poco es eso, pues hacerles competir y hacerles ver que ya no se puede afrontar los partidos como cuando estás en esa etapa, porque bueno, enfrente tienes a rivales muy duros, rivales que utilizan otro tipo de cosas y que o te adaptas o si no puede que aquí te quedes, ¿no? Entonces, ya te digo que este año lo están asimilando muy bien y se está convirtiendo de maravilla.
Pues David, muchísimas gracias y ojalá que continúe la racha, de momento al frente del Getafe B, líder del grupo séptimo de tercera división. Gracias y muy buenas tardes.
Vale, gracias a vosotros.
¿Algo más, Laura, en cuanto al Getafe?
Pues nada, que sigue trabajando hoy las ausencias en... las ausencias van a ser la de Faisal en el partido ante el Depor, también la de Jefferson Montero, que ayer contábamos ese pinchazo en el gemelo, y pendientes de Gaku, a ver si sabemos el estado de la evolución de su lesión.
Y vamos con el Leganés, que esta mañana ha trabajado Nacho Serrano y acaba de hablar Mauro Dos Santos hace unos minutos.
Sí, el Lega ha vuelto al trabajo con las ausencias de Omar Ramos y de Ezequiel Muñoz, los dos siguen con su recuperación al margen del grupo, y en sala de prensa, sí, protagonista Mauro Dos Santos, el central argentino que estrenaba titularidad este domingo en Las Palmas y que por supuesto cuenta con muchas papeletas, opciones de repetir con el Atlético de Madrid. Hablando de esto, del rival, ¿qué Atlético de Madrid espera?
Esperamos un Atlético, ¿cómo es el Atlético? Ya sabemos lo que juega, un equipo duro, va a ser un partido obviamente trabado y nada, digamos, nosotros va a tratar de intentar que su delantero, bueno, su de medio centro hacia adelante nos juegue mucho y estar cortas en todas las líneas.
Es la última hora del Leganés, insistimos, juega frente al Atlético de Madrid el próximo fin de semana. Nos vamos de momento, en un momento, a Cataluña con Jesús Ángel García Bragado. Hay veces que separar política y deporte resulta casi imposible, y eso está ocurriendo con el referéndum convocado para el próximo domingo en Cataluña y con el afán de independencia del gobierno catalán y de una parte de la población. En Cataluña hay muchos deportistas, muchos no son catalanes, y no es muy frecuente oírles hablar sobre este asunto, especialmente a los que están en contra. Jesús Ángel García Bragados, ante todo atleta, un marchador que ha estado en 7 Juegos Olímpicos y que a sus 47 años sigue en activo, pero también es concejal en la oposición en las filas del PP en San Adrià de Besòs, una localidad de Barcelona. Tenemos comunicación con él. Jesús Ángel García Bragado, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tú eres madrileño de nacimiento, pero llevas ya muchos años en Cataluña, ¿no?
Sí, casi te diría que llevo ya más tiempo vivido aquí en Cataluña que en Madrid, ¿no? Aunque la verdad que, bueno, nunca he dejado de acudir. De hecho, ahora estos días he pasado bastantes fines de semana en Madrid porque, entre otras cosas, habían hospitalizado a mi madre en Ramón y Cajal y, bueno, pues he pasado muchos días en Madrid. Pero, bueno, también se estaba hablando de lo mismo que se está hablando aquí.
Sí, sí. ¿Cómo está el ambiente en tu pueblo, en tu entorno? ¿Hay crispación, hay tranquilidad? ¿Cómo está?
Pues hasta hace pocos días había bastante normalidad. Así que es verdad que después de lo sucedido con los 3 coches de la Guardia Civil, supongo que las cosas dieron un pequeño cambio. El lunes tendríamos que haber celebrado un pleno en el ayuntamiento, pero bueno, el alcalde pues se asustó y decidió suspender el pleno. En teoría, por reglamento, se tiene que celebrar a las 48 horas, o sea, hoy a las 7 de la tarde tendrían que volverse a celebrar el pleno, pero supongo que el alcalde seguirá asustado y no sé cuándo se tendrá que celebrar el pleno, pero así ha sucedido en varios municipios. En otros, pues los alcaldes no se han asustado, como es en Hospitales del Llobregat, por poner un ejemplo, o las alcaldesas, mejor dicho, y se han celebrado los plenos con normalidad. O sea, yo no tengo noticias de que hayan tenido que salir con esparadrapos ni heridos entre los concejales, o sea que, bueno, lo que está sucediendo, ¿no? Y así estamos, todo esto mezclado.
Rodrigo.
En lo que toca al deporte, Jesús, con esa media vida en Cataluña, mucho tiempo en el CAR de Sant Cugat, has conocido a varias generaciones de deportistas que han pasado por ahí. ¿En qué medida crees que se ha ido manipulando al deportista o el deportista se ha dejado utilizar como bandera independentista?
Bueno, a ver, obviamente cuando uno lleva aquí tanto tiempo viviendo, pues es lógico que uno conoce a personas tanto de un sentido como en el otro. Pero sí que es verdad que es más complicado aquí pues defender una postura clara de sentirse única y exclusivamente español, sintiendo todo, pues bueno, sintiéndose cómodo como yo me siento viviendo en Cataluña y encantado de vivir en Cataluña, porque no solo he vivido en Barcelona, he vivido en Lérida muchos años, he entrenado en muchísimos otros sitios de Cataluña, como el lago de Banyoles, como en Tortosa, Es decir, me conozco Cataluña como cualquier otro que haya nacido en Cataluña. Mis hijas son nacidas en Cataluña. Pero sí que es verdad que a la hora de defender o usar el lenguaje con claridad, pues es más complicado y parece que lo cool, lo más progre y guay es pues esto, defender cosas un poco que realmente no se sabe muy bien a dónde van, ¿no? Entonces, bueno, parece, pues bueno, cuando oímos a personas como, pues bueno, como Piqué, pues decir cosas que muchos no compartimos, pues parece que es lo que mola aquí, ¿no?
Hay deportistas que han ido un paso más allá y han tomado un papel muy activo. Mencionabas a Piqué, también Guardiola. Hay un vídeo, no solo por el referéndum, sino por votar sí, en el que han participado rostros conocidos como Ana Tarrés, como Masip, como Salva Maldonado. Como tú dices, no hemos oído significarse a deportistas contrarios a esa independencia. No sé si abundan o no, pero no sé si tú has tenido la ocasión, aunque no digas nombres, de conversar con alguno que te ha dicho, no es que tenga miedo, ¿no? Pero ¿para qué voy a salir yo ahí a decir nada? ¿Hay muchos deportistas que estáis, o que están, mejor dicho, en esa tesitura?
Sí, claro, pero es que luego desde donde te tienen que defender, pues no te defienden. O sea, es así de claro. Y mientras que aquí, pues sí, los defienden con claridad. O sea, sí. Entonces, es normal que haya mucha gente que diga, bueno, yo entonces, ¿para qué voy a dar la cara? Si luego a mí no me van a defender aquí. O quien espero que me defienda no me va a apoyar. Entonces, claro, sí. No sé si me estoy explicando con claridad. Si luego al final te van a señalar, pues claro, al final vives aquí y si quieres relacionarte o tener un futuro, un trabajo, incorporarte o vincularte a una institución deportiva, bueno, si te señalan, pues te cerrarán las puertas. Claro, si en el otro lado no te las abren o no se preocupan de que te las tengan abiertas o cubiertas, pues claro, es complicado que lógicamente pues haya gente que se quiera significar de una forma clara y contundente, ¿no?
En ese vídeo, Jesús, de la gente que sí que se significaba, se vendía la independencia como una panacea casi universal. Se llegaba a decir que habría más dinero, mejores instalaciones, más medallas en los acontecimientos internacionales. Todo eso se decía en ese vídeo, pro-independencia. ¿Tú qué implicaciones crees que tendría realmente la independencia para el deporte en Cataluña?
No, pero es que esto no va, o sea, no tiene nada que ver. Si un país de 7 millones o de 4 millones de habitantes, o si me pones de uno, deciden invertir el mismo dinero que se invierte en el resto de España, o que puedan, pues es como todas las actividades del mundo. O sea, es decir, no sé si me explico. Es decir, si tú subvencionas una actividad, pues al final recibirás conforme inviertes en esa actividad. Es decir, no creo que tenga que ver de que en ese aspecto. No me daría tiempo a explicarlo con claridad, pero funciona así. Igual que no sé, la India muy grande y no gana más medallas, son 1.000 millones. Es decir, dependerá de lo que invierte ese país en deporte. Y no tiene nada que ver el número de habitantes sino que tiene que ver con su estructura.
Si entráramos en el terreno de la hipótesis y hubiera referéndum y hubiera sí, Cataluña fuera independiente, ya hemos escuchado que la Unión Europea no reconocería ese Estado, la ONU tampoco. Por ejemplo, aquí en España, Tebas ha dicho que la Liga tampoco dejaría que el Barça jugara la competición nacional con el resto del Estado. Tú conoces mejor que nadie quizá cómo se puedan mover los entresijos del COI o incluso la Federación Internacional de Atletismo. ¿Tú crees que tampoco se reconocería al atleta catalán? ¿O cabría esa posibilidad?
Bueno, ahora mismo el Comité Olímpico Internacional, que yo tengo información, no ha manifestado que vaya a reconocer a Cataluña dentro del Comité Olímpico. O sea, entonces, por tanto, no hay nada que ver. Es decir, este es uno de los aspectos de cuando tú declaras la independencia. Es decir, si a ti no te reconocen, pues el Vaticano o el Comité Olímpico Internacional o los Estados Unidos, pues poco tienes que hacer. Si más allá de eso, poco hay que hacer. O sea, no sé, habría ejemplos a montones para entenderlo, ¿no? En el planeta Tierra, ¿no? Esa es la realidad. Es decir, no hay más ni menos. O sea, yo desde luego. Claro, el ejemplo más sencillo que yo veo es el de Kosovo, y la verdad que dan una pena tremenda cuando los ves por allí en los campeonatos internacionales. O sea, que no sé si ese es el planteamiento al que nos quieren llevar, pues no sé, la verdad que a mí no me resulta muy atractivo, ni me apetece nada en absoluto.
Jesús Ángel, pues vamos a ver cómo evoluciona y cómo acaba la situación el próximo domingo. Gracias por atendernos y muy buenas tardes.
A vosotros.
El próximo fin de semana comienza la Liga de Baloncesto y el Fuenlabrada afronta su temporada número 20 en la ACB, 20-20 dicen por allí, y en su banquillo, sustituyendo a J. Cuspinera, ha llegado un técnico que va a dar mucho que hablar por su personalidad, por su talante y por su manera de enfilar el básquet y la vida. Se trata del argentino Néstor Che García. Néstor, buenas tardes.
Muy buenas tardes, un saludo grande para vos, José María, para Nacho, y bueno, un gusto hablar con ustedes.
Creo que es el octavo país en el que vas a dirigir todo un trotamundos del básquet, lo último en Venezuela como seleccionador.
Claro, sí. Este sería mi octavo país. Bueno, acabo de terminar mi proceso en la selección de Venezuela, dado el reglamento que tiene aquí la Liga Endesa. Y bueno, y a full con el Montaquí Fuenlabrada. La verdad que estoy contentísimo de estar acá y estar trabajando en... a mi criterio, en la mejor liga del mundo FIBA.
Me dicen que tienes un carácter muy bromista, que creas muy buen ambiente con los jugadores y con los empleados del club. ¿Es así?
Bueno, si lo dicen ellos.
Eso dicen, sí. Hablan bien de ti, hablan bien.
Sí. Bueno, es bueno eso. En mi casa muchas veces no dicen lo mismo, pero está bueno eso, no sé qué digan. Sí, bueno, para mí es una manera de comportarse en la vida, ¿no? Son compañeros de trabajo y más que eso también. Yo he dejado todo en mi país para venir a dedicarme a full a esto y con toda la gente que trabajo pasa a ser mi gente de contacto, pasa a ser la gente que cualquier cosa que yo necesite estará conmigo, pasa a ser con la gente que voy a compartir cosas buenas, cosas malas, es decir, entonces yo, es una manera de vivir mía, ¿no? Y pienso que el buen humor y el buen ambiente después crea más compatibilidad, más compromiso, y a la hora de dar el extra uno lo va a dar, ¿no? Por lo bien que se siente en un lugar.
Nacho.
No, sí, hablando de esto, en Fuenlabrada, Néstor, has caído de pie, sin duda. La gente del club, los empleados, los jugadores dicen que eres un crack, están encantados con el ambiente del vestuario, también con el estilo de juego, dinámico, alegre, muy intenso. Dicen, es más, reconocen que disfrutan cada minuto de los entrenamientos, de los partidos, pero no sé, también sabemos que eres un tipo con carácter, que vive con mucha pasión, con mucha intensidad su profesión. No sé, ¿qué pasa, Néstor? ¿Que te has dejado el látigo en Venezuela?
No, yo lo tengo el látigo por ahí, pero bueno, hay que usarlo a veces, ¿no? Si no, uno tampoco muchas veces puede lograr cosas. La idea es que entendamos todo, que estamos en el mismo barco y que no hay nada ni nadie más importante que el equipo. Y la verdad que este equipo, primero el trato que me han dado aquí, Fuenlabrada tiene un ambiente en los dirigentes, su presidente, hasta los gerentes, los managers, Ferran, JJ, todos, que es muy familiar. Y me han ayudado mucho Sergio y José María en el staff, y todo eso hace que uno también se sienta más cómodo. Y yo estoy sorprendido con la entrega y con la predisposición de los jugadores, la verdad. Sorprendido gratamente porque no tengo una sola queja de que no hayan intentado hacer algo lo mejor que puedan hacerlo. Entonces eso hace que todo el mundo esté dando lo mejor y bueno, yo la verdad que estoy feliz, esa es mi palabra.
Es tu primera experiencia en Europa, has entrenado, lo estabas comentando, en siete países, con este será el octavo. Has conocido, por lo tanto, muchas culturas, pero una que te marcó fue la experiencia de Arabia Saudita. Cuéntanos, porque es muy bonito, la historia, bueno, la historia de la moto de agua, de ese accidente que casi te deja en una silla de ruedas, y de todo ese cariño, de esa reacción maravillosa que te mostró la gente.
Sí, la verdad que eso fue algo que nunca olvidaré, porque yo fui un tiempo a prueba de adaptación, y faltando un mes tuve un accidente en moto de agua, que por unos milímetros no se me cortó la espina dorsal, entonces no me podía mover. Y como estaba solo, bueno, el príncipe que me llevó asoció que yo me iba a querer volver a mi país. Y yo le dije que si ellos me aguantaban ese mes, que yo iba a estar en una cama sin poder moverme, yo me quería quedar. y porque había sido una responsabilidad mía lo del accidente. Entonces, bueno, ellos encantadísimos porque pensaban que yo me iba a agredir. Así que yo estuve dos o tres días que no podía dormir realmente, hasta que un día me pusieron un medicamento para dormir. Y cuando me desperté a la mañana, yo rezan cinco veces por día. Tenía todo mi cuarto que me despierta unas voces. Entonces, todos los aficionados del club, o sea, gran mayoría, estaban en mi cuarto temprano, muy temprano, rezando dentro de mi cuarto. Y yo no lo vi, pero me dicen que iban todos por el pasillo también de donde estaba mi cuarto, y por las escaleras hasta abajo del hospital, que fueron todos a rezar para que yo me recupere. Y sí, es algo bastante fuerte, ¿no? Estando tan lejos en otra cultura y solo, sí, la verdad que fue impresionante para mí.
Una anécdota deliciosa, sin duda. Una última pregunta, Néstor. La pista de Fuenlabrada es una pista muy caliente, un público muy caliente, y tú eres muy pasional dirigiendo desde la banda. ¿Cómo va a mezclar todo eso?
Bueno, el básquet es una de las cosas más importantes de mi vida junto con mis hijos. Entonces yo siento que cada partido, y aparte es a lo que yo quise dedicarme desde muy joven, entonces yo cada partido trato de vivirlo a full con todo lo que tengo. Y bueno, dado cómo son los aficionados y este campo caliente, bueno, para mi manera de ser es espectacular. Por eso la verdad que tengo mucha ansiedad de que llegue el partido del sábado, ¿no? Para poder estar con toda la gente que apoya mucho el equipo aquí y que empuja mucho para que los jugadores sigan produciendo y tengan actitud. Entonces eso para nosotros es fantástico, para mí es fantástico.
Pues el debut es el próximo sábado en la pista de Fuenlabrada frente al Retabet Bilbao Basket. Néstor García, hablaremos más adelante. Mucha suerte en el inicio, ¿eh?
Muchas gracias. A su orden para lo que necesiten y un gran abrazo. Gracias.
Nos vamos, más deporte a las 8:30 con la transmisión del partido Atlético de Madrid-Chelsea. Se quedan con el informativo de las 14 horas que dirige Ángel Rubio. Volvemos mañana a la 1 en el partido de la 1. Adiós.
Son las 2.
Onda Madrid. Noticias 14 horas con Ángel Rubio.